Bienvenidos sean todos mis queridos miembros de la quinta dimensión, mis queridos solonautas. Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy les traigo el gran tema de la historia de la quiromancia. Ese es un tema que ya les había querido preparar desde hace algún tiempo, sin embargo no me había podido dar el tiempo de poder realizarlo de la forma y de la manera que a mí me gusta. Y bueno, hasta el día de hoy se los traigo con todo el cariño y con todo el amor para todos ustedes. Esta voy a tratar de que sea una serie de podcast en conjunto, hablando de la quiromancia y demás, con el principal fin o propósito de que comprendamos qué es esta arte. Por ello, para comprender qué es el arte de la quiromancia, o algunos lo conocerán como la lectura de la palma de la mano, tenemos que entender primero tres cosas. La primera cosa del día de hoy que vamos a entender es literalmente cuál es la historia de la quiromancia, para comprender sus bases, sus fundamentos, de dónde es que viene. Después de ello, nos adentraremos literalmente en conocer qué es la quiromancia y cómo funciona, claro está, con el principal fin o propósito de que entendamos al 100% esta herramienta. Y luego, claro, podamos así hacer unas introspecciones más grandes en este mundo de la lectura de la palma de la mano, ya que hemos hablado en múltiples ocasiones de la numerología y qué es su historia y demás, considero lo mejor del mundo hablar también de otras herramientas espirituales. En su tiempo le tocará quizá la astrología, que ya he hecho un podcast de ello, y le tocarán otros diversos temas como lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Sin embargo, en los podcasts sí tengo que decirles que tengo la principal limitante de explicar los temas de quiromancia y algunos otros temas de herramientas espirituales, como por ejemplo el tarot, si es que nos hablamos de cuestiones específicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tendría que describírselos al 100%, quizás hasta con peras y manzanas, para que no nos confundamos o yo no los confunda a ustedes de que les voy a decir, miren, la línea tal es esta y qué tal si yo me estoy explicando y es otra línea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, trataré de abarcar hasta donde más pueda en este formato de audio para todos ustedes aquí en los podcasts. Sin embargo, si alguno de ustedes desea quizá ampliar un poco más el conocimiento, también estoy realizando una serie de videos en YouTube donde ahí también les estoy explicando más de quiromancia. Sin embargo, ahí ya estamos respaldados quizá con palmas de la mano, con imágenes y demás, que nos hace un poco más visual todo esto y que podamos plasmarlo mejor en nuestra mente. O para todos los que desean ya aprender bien y a detalle quiromancia, también lo enseño en el curso de quiromancia. Pero bueno, habiendo dicho todo este contexto, quiero que iniciemos por la historia de la quiromancia. Quiro viene de la palabra mano, o traduce literalmente mano, y mancia traduce la palabra adivinación. Por lo tanto, la quiromancia es el arte de la adivinación de la mano. Por eso, una serie de herramientas ancestrales también se les conoce o se les dice como mancias, como por ejemplo la numerología, la lectura de runas, tarot, astrología y demás, también se pueden encontrar o catalogar por diversos autores como mancias, porque son artes, entre comillas, de adivinación. Ahora, primero que nada, y empezando desde este punto, me gustaría compartirles un punto de vista, una opinión que he desarrollado con el pasar de la práctica de esas herramientas. Aunque podemos decir que la quiromancia es adivinación, ¿la adivinación qué sería? La adivinación sería literalmente interpretar una lectura o explicarla a través de la intuición, de la creatividad, de la inspiración, de los sextos sentidos, corazonadas o desde mensajes que vienen desde el fondo de nuestra mente. Por lo tanto, la adivinación es conectarnos con una capa profunda de nosotros y a través de esta capa comenzar a expresar información a nosotros mismos de forma consciente, a nuestros consultantes o a quien desee la lectura. Sin embargo, y en algún punto, la adivinación es el 50% de la lectura o la interpretación. Porque para hacer adivinación o interpretar a través de la intuición, requerimos la mayor parte de las personas, ahorita les explicaré de un segundo tipo de personas, pero la mayoría requerimos de las bases, conocimientos o fundamentos para que esa inspiración, ese sexto sentido, se pueda comunicar con nosotros. ¿Cuál sería literalmente las bases que podemos necesitar? Bien, puede ser a través de libros, de teoría, de fundamentos, de cursos, capacitaciones, podcasts como este, de información que nos comentan nuestros padres, nuestros abuelos, que quizá alguno haya sido un quiromante, haya realizado lecturas, haya formado parte de un curso, de un grupo y demás, y que nos transmiten el conocimiento. Por lo tanto, requerimos de una base, de una forma de comunicarnos con nuestro inconsciente. Y para poder comunicarnos con nuestro inconsciente necesitamos un mapa, necesitamos un plano donde nos podamos comunicar o donde nuestra intuición pueda brotar. Y esa funciona con el 50% que es el conocimiento. Por lo tanto, la quiromancia o el arte de la adivinación, yo considero que es 50% de tu intuición y 50% de técnica o conocimiento o las bases, que es lo que precisamente trato de comunicarles en este podcast el día de hoy. Las bases para todo ello. Normalmente, y aquí voy a meter una pequeña historia de mí, cuando inicié en todo lo que tiene que ver con la quiromancia, me ocurrió algo muy interesante, al igual que en otras lecturas que he desarrollado o que he estudiado. En un principio casi siempre inicio con tecnicismos, con una lectura muy técnica, con manuales que me voy haciendo, estudios que me voy haciendo, me diseño mis propios, vamos a decir que mapas para mí mismo, los que después quizá en los cursos se los comparto a ustedes, que ya tienen como un cierto tiempo conmigo y ya los he probado con muchas personas y demás. Bueno, esos mapas yo me los hago y trato de serle muy fiel a esos mapas o a esos manuales que me voy construyendo. Y con el pasar del tiempo, mis primeras lecturas son muy técnicas. Si tiene, por ejemplo, una palma de tal forma, yo la interpreto como esto. Si tiene una línea más curva, más corta, más larga, más recta, etcétera, etcétera, significa esto, esto y aquello. Y así son mis primeras lecturas por mucho tiempo o muchos meses. Sin embargo, me pasa algo muy interesante con la quiromancia y es ahí donde nace este pensamiento. Con el pasar del tiempo, comencé a tener más estudios dentro de la quiromancia, a adquirir más libros, que por cierto, antes de que se me olvide, les comparto un par de libros, en especial uno más que el otro, pero bueno, esos son los que tengo aquí en la mano, que traje para desarrollar todo este podcast. El primer libro se llama Quiromancia Práctica, cómo leer las líneas de la mano. Es firmado por Papus. Se lo recomiendo, vamos a decir que un poco de... Yo le doy un 2 estrellas a este libro, pero bueno, sí se los podría medio sugerir si es que lo encuentran de uso y demás. Bueno, se los podría sugerir. No por otra cosa, sino porque habla de principios muy catastróficos de la interpretación de las líneas de las manos, pero para principios muy catastróficos. Ya los iré introduciendo en esto de las catástrofes cuando avancemos a lo largo del recorrido histórico y nos metamos en las épocas de Europa, en el siglo XVII, siglo XVIII, y ahí veamos el porqué de todo ello. Otro libro que este sí se lo recomiendo ampliamente, se llama, es una serie de volúmenes que hay de un montón de cosas, pero en especial del de la quiromancia, yo es el único que he leído de estos volúmenes y me gustó mucho, y se llama La Biblia de la Quiromancia. La Biblia de la Quiromancia sí se los puedo recomendar ampliamente porque es un libro muy práctico, a la vez teórico, un libro algo grande, sí tiene unas 400 páginas. Yo pensé que iba a ser un poco fácil de leer porque tiene muchísimas ilustraciones a color, pero me equivoqué, fue un libro que sí es un poco tardado, sobre todo si quieres ir ejemplificando las cosas, viéndolas a detalles y demás, pero bueno. Con el pasar del tiempo empecé a adquirir libros, empecé a meterme también en cursos, empecé a estudiar más por internet y demás, todo lo que tenía que ver con la lectura de la palma de la mano, me lo devoré. Y fue así cuando ya tenía un mapa grande de los tecnicismos, ya podía yo responder preguntas de la quiromancia, ya era un poco más avanzado en esos estudios, fue que pude soltarme un poco más en las lecturas y comencé a darme cuenta que la intuición comenzaba a venir a mí. Y entonces, aunque fuera una lectura muy técnica las mías, porque yo tenía eso, técnica, práctica, una parte de mí me decía, ¿sabes qué? Comienza a decir esto, di aquello, sugiere esto, esto, esto y esto. En mi caso, la intuición viene ya sea por imágenes a mi mente o por palabras, literalmente. Entonces, Comencé a darme cuenta de ello. En las primeras ocasiones no le tomé una mayor importancia. Sin embargo, al final me decidí comenzar a hacerle caso a mi intuición y decir lo que mi intuición literalmente me decía que tenía que decir. Para mi gran sorpresa, las lecturas que las comencé a hacer por parte de mi técnica y también combinada con la intuición, fueron unas lecturas que con el paso del tiempo me di cuenta que comenzaban a resonar más con mis consultantes. Además que con las cuestiones técnicas les resonaba. Sin embargo, las que tenían que ver con intuiciones me compartían incluso hasta cosas más de reflexiones de ellos, profundas, etapas de su vida y demás. Por lo tanto, comencé a meter la intuición, no nada más en la quiromancia, sino en las otras lecturas que yo ya dominaba. Sin embargo, la intuición, y por eso llegué a esta conclusión, no llega de la nada, porque si no hay cómo te la pueda comunicar, si no hay un mapa que puedas platicar o entablar una conversación con tu intuición, entonces la información no llega o es más difícil que llegue, excepto para unas personas que hablaremos a continuación de ello. Por lo tanto, la primera sugerencia que te puedo decir es llénate de conocimiento y la intuición entonces formará parte de tu vida y la podrás desarrollar. Ahora, hay un segundo tipo de personas que prácticamente se encuentran en la quiromancia, pero también en cualquier tipo de lectura. Y son las personas que tienen un cierto don. Las personas que de forma natural pueden establecer una comunicación con algo más profundo. Tienen el don, tienen el conocimiento nato, quién sabe cómo le hacen. Pero son personas que simplemente sin nunca quizá haber agarrado un libro, no haber estudiado, no haber visto un video, yo qué sé, ya tienen la suficiente capacidad para hacerte una interpretación completa y quizá es un abismo enorme, una brecha enorme entre el que estudia por técnica y el que tiene el don. El que tiene el don quizás te va a decir otras cosas que ni siquiera se pueden ver a la palma de la mano, pero por su mera intuición o comunicación o vayan a saber qué, pues tienen el don y la destreza para hacer esto. Entonces, considero que esos son los dos tipos de personas dentro de la quiromancia y al igual que en las otras herramientas espirituales. Pero bueno, esto de la palabra quiromancia se prestaba para que les compartiera mi perspectiva de todo este mundo de la adivinación, que es un 50 y 50. Y bueno, si hacemos ahora sí una introducción a la historia de la quiromancia, se dice que hay tres líneas o tres corrientes donde inicia la quiromancia. Vámonos desde la más antigua. La más antigua, la línea número 1, se dice que viene desde Sumeria, desde Sumer, por ahí de un 4000, del 4000 al 4500 antes de Cristo, ahí en Sumeria, se dice que nace la quiromancia. No se me haría algo descabellado, porque desde los sumerios literalmente, pues podemos observar cómo ellos crean literalmente ciertos tipos de numerologías, ciertos tipos de astrología. La astrología viene de Sumeria, de Sumer, geometría sagrada y las principales artes místicas se dice que vienen desde Sumeria, desde uno de sus fundadores como Hermes, lo podríamos conocer en diferentes lugares. Hermes, lo conocemos como Mercurio, lo conocemos como Ninjishira y demás. Es el mismo ser. Y en Sumeria, bueno, estaban totalmente adelantados a su época. Súper adelantados, ya tenían la rueda, tenían escrituras, tenían teatros, tenían plazas, tenían, sistemas de riego, tenían drenajes, tenían sistemas de comunicación, tenían bodas, tenían jueces, leyes, un chingo de cosas. Ya lo tenían desde Sumeria. Sin embargo, por eso no se me hace descabellado decir que la quiromancia nace desde Sumeria, por ese afán del conocimiento esotérico dado a unos cuantos. Pero hay una segunda línea que nos dice que viene de otra parte. La otra parte es que viene desde Oriente, desde todo lo que tiene que ver hace unos 5000 años más o menos, desde las enseñanzas extraídas literalmente de India, con los Vedas y demás, Japón, China, y demás, se dice que desde ahí viene literalmente la enseñanza de la quiromancia, lo cual no se me haría descabellado porque desde los chinos, desde los japoneses, bueno, más los chinos que los japoneses, pero también de los Vedas y demás, podremos ver u observar que ellos también tenían ciertos manuscritos, códices, tablillas y demás que podemos interpretar como de ellos también nace la quiromancia. No por nada, por ejemplo, los Vedas con los famosos nadis y los canales por donde fluye la energía, y cuando hay una cierta combinación de nadis o puntos energéticos, se forman, si se cruzan no sé cuántos, se forman los chakras primarios. Si se cruzan otros, se forman chakras secundarios. Si se forman o se intersectan otros, se forman los chakras terciarios, por ejemplo, ¿no? Y ahí repartidos a través de todo el cuerpo. Y bueno, podemos ver los chakras principales que van prácticamente en todo el centro de nuestro cuerpo, desde el la zona de entre los genitales hasta la zona de la coronilla. Podemos ver los chakras secundarios que hay inclusive en la palma de nuestras manos y esparcidos por gran parte de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, si nos vamos a la cultura china, podemos ahí observar curiosamente que ellos decían que no eran nadis, que eran canales por donde fluye la energía, que literalmente lo llamaban como el chi. Curiosamente, los japoneses le decían el ki, los chinos le decían el chi. Y este chi, que es la energía por la que fluye nuestro cuerpo, formaban ciertos puntos, y hay puntos esparcidos por nuestro cuerpo que son como botones de electricidad. Y bueno, ellos lo llamaron como un gran sistema de acupuntura, un gran sistema bioenergético. Entonces, también podemos decir que, y bueno, China, no por nada, tiene una de las principales mancias, que era la lectura, si no mal recuerdo, de los caparazones de la tortuga, curiosamente. Y ahí podemos ver el I Ching y demás, ¿no? Entonces, China, por su gran y vasta cultura, sobre todo milenaria, podemos decir que por ahí también proviene todo ello, y con ello se esparce hacia toda Europa. Pero también hay una tercera línea que me gustaría compartir antes de entrar ya en Europa y demás. La tercera línea es que las quiromancias provienen de Egipto y de Grecia, más o menos en una forma contemporánea. Recordemos que con el paso del tiempo, alrededor de Europa llegó la quiromancia entre el siglo XVII y siglo XVIII, pero se dice que se extendió primero que nada en Egipto y Grecia. No se me haría descabellado esa idea, principalmente porque Egipto, ya saben que tenían un montón de tecnología, tenían una forma de arquitectura impresionante, astrología, tenían ciertas cuestiones de adivinación como tarot. De hecho, se dice que el tarot de Marsella se inspira curiosamente en Egipto y demás, pero no vamos a entrar en ello porque es tema de otro podcast. Sin embargo, se dice que viene de Egipto o de Grecia. Para ello quiero compartirles una breve historia de forma muy general de Pitágoras para entender el por qué bien pudiera ser que viene desde Egipto. Pitágoras, de forma general, que fue un gran ocultista, profesor, vaya, una persona impresionante en cuestión de los conocimientos que él tiene. De hecho, hay un libro llamado Los Maestros Ascendidos, si no mal recuerdo, la historia de Dionisio, de Jesús, de Hermes. Es la historia de Pitágoras, es la historia de, creo que, Krishna, es la historia de, bueno, cinco o siete maestros ascendidos, pero ese libro vale la pena totalmente por la historia de Pitágoras, que está impresionante. Sí se lo recomiendo ese libro. Y bueno, dentro de esta historia de Pitágoras, nos habla que él era una persona erudita desde edades muy tempranas, lo recomiendan para irse a estudiar literalmente a Egipto a una edad muy joven, hacer una peregrinación, llega a Egipto y bueno, ahí en Egipto, por una recomendación que hicieron, lo aceptaron para hacer una serie de pruebas para ver si podía pertenecer a, o más bien que le podían compartir sus enseñanzas. Recuerden que en culturas antiguas, al igual que en la actualidad, el conocimiento era muy velado para algunas cuantas personas. Era un conocimiento muy hermético, muy cerrado, un conocimiento que no se podía compartir ante cualquier persona, inclusive dentro de la misma civilización, dentro de la misma ciudad, no se le podía compartir a muchos. Principalmente era, primero que nada, los privilegiados económicamente hablando, que podían darse el gusto o el lujo de estudiar. Porque antes, recordemos que para adquirir un libro, pues los libros eran hechos totalmente a mano, las copias eran hechas a mano, ya sea en pieles, ya sea en papel, ya sea en pieles de animales, ya sea en tablillas de arcilla, en papiros, etcétera, etcétera. O la transmisión, pues la normal, ir a escuchar a una persona que nos compartía la información y demás. Pero la información solamente era para los más privilegiados. Por lo tanto, ahí hay una gran separación de categoría de las personas que podían adquirir conocimiento, sino. Pero después, bueno, había otras personas que eran los elegidos para poder transmitir conocimientos, pues ancestrales, milenarios, esotéricos, prohibidos, algunos lo podrán categorizar así. Entonces, bueno, Egipto claramente, pues al ser muy hermético, le hacen unas pruebas de iniciación a Pitágoras y pruebas cabronas, pruebas difíciles realmente, que después Pitágoras, creo que una de ellas era encerrarlo en un sarcófago por 30 días en ayuno total y demás, creo que con una serie de sustancias para mantenerlo medio vivo y demás. Y bueno, pues son experiencias muy fuertes, son iniciaciones muy fuertes. De hecho, con el pasar del tiempo, cuando Pitágoras funda su propia, su propia escuela pitagórica, él hace esa especie de imitación de los ritos de los egipcios. Sin embargo, fueron ritos ya mucho más sencillos, ¿no? Mucho más leves, porque si no, pues muy poco, si no es que nadie iba a aguantar lo que aguantó Pitágoras. Pero pues él es un maestro ascendido, no por nada. Impresionante la historia de Pitágoras. Entonces, bueno, Pitágoras en Egipto comprende y aprende. De hecho, también después hace una peregrinación hacia Babilonia, curiosamente. Pero bueno, en Egipto aprende, curiosamente, le da el gusto por aprender cómo a través del cuerpo podemos comprender la personalidad de los demás. Y bueno, de ahí se funda la primera numerología pitagórica, curiosamente, que hoy por hoy se utiliza esa numerología. Entonces no se me haría nada descabellado que la lectura de la palma de la mano también venga de los egipcios. Pero puede ser que antes de los egipcios, pues, viniera de Sumeria, o puede ser que fueran por influencias del oriente venidas desde India, China o Japón. Habiendo dicho este breve, entre comillas, recorrido histórico, ahora sí podemos ir a un poco más adelante en la etapa de la historia. Y en el siglo XVII o siglo XVIII fue donde empieza a esparcirse este conocimiento, sobre todo en Europa. Pero igual, era un conocimiento que no se le podía escuchar en todas partes, no se podía practicar en todas partes, porque recordemos que la iglesia en ese tiempo estaba muy castigadora hacia todos los herejes que literalmente daban ese tipo de informaciones a las personas, o hacían lecturas, o enseñaban y demás. Eran castigadas claramente con pena de muerte, sino que con otras atrocidades bien podría ser. Pero por lo regular era en la hoguera. Entonces, en Europa, en el siglo XVII-XVIII, fue la etapa donde las personas practicaban esta arte, pero pues podía ser castigada con la pena de muerte o con la hoguera, que era la forma más violenta de muerte, o entre una de ellas, porque recordemos que la Edad Media y demás, también se categorizó por sus muertes más atroces, viles y demás. Habiendo dicho todo esto, en Europa en esos tiempos sí que se practicaba este conocimiento, pero eran practicados abajo de puentes, abajo de en tabernas, en lugares y en la oscuridad, por lo regular ya en la noche, y hay unas cuantas personas que sabían que no, pues iban a ir con el chisme, ¿no? Con el mitote de que, ay, esta persona practica tal o cual cosa, pues porque se lo iba a cargar toda la hoguera. Entonces, bueno, con el pasar del tiempo, estas artes se fueron dando a conocer y fueron esparcidas muy rápido a lo largo de toda Europa, y de ello con todo a otras partes del mundo. Y una gran representante de esta arte fue Mary Ann Norman. Mary Ann Norman poseía una gran habilidad, ahorita hablaremos de un poco de ello, en esta arte. Pero fue incapaz de transmitir sus conocimientos sólidos. Ya les hablaré por qué. Pero fue un personaje tan importante que esta señora, o fue tan relevante que esta señora, realizó varias lecturas a Napoleón Bonaparte, inclusive. Le hizo diversas predicciones a lo largo de su vida, predicciones que terminaron cumpliéndose, curiosamente. En la historia relataba donde ella hace lecturas a Napoleón. Y bueno, pues no se las cree, la encierra y demás, pasa el tiempo, se cumplen, creo que eran predicciones, no recuerdo en ese momento si eran nada más de guerra o guerra, pero también de un amorío o algo así, entre una de esas dos. Y regresa Napoleón, se le pasan esas cosas, regresa con ella y le dice, ¿sabes qué? Libérenla, ¿no? Siempre sí fue cierto, y se convirtió pues en una persona que le hacía lecturas recurrentes a Napoleón Bonaparte. Habiendo dicho esto, ¿por qué digo que ella no fue a pesar de que una representante, no logró transmitir conocimientos sólidos? Los conocimientos que ella transmitió no eran aplicables o replicables o fáciles de entender o de asimilar por las demás personas contemporáneas a ella y sus seguidores. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, y para ello explicamos desde un principio, ella era una persona que tenía el don, quizá no tenía la formación, el tecnicismo, la práctica, la teoría, los conocimientos para poder enseñar y transmitir sus conocimientos a las demás personas. Porque lo más probable desde mi perspectiva es que ella tuviera un cierto don que le permitía hacer las interpretaciones. Quizá le estaba leyendo la mano, pero lo que realmente le leía era cuestiones que le iba diciendo su mente o voces internas, yo qué sé. Pero en algún punto era una capa de su mente que estaba platicando con ella, que era más profunda que todas las demás cosas. Entonces, podemos ver cómo el conocimiento de la quiromancia con esta gran representante se fue haciendo cada vez más y más popular. Después hubo otro señor donde este señor sí logró transmitir sus conocimientos y ellos dicen que, bueno, es uno de los pioneros en la quiromancia, aunque realmente ya viene desde hace muchísimo tiempo antes. Desde este arte de la quiromancia se fue esparciendo por todo el mundo. Se fue haciendo como una práctica después en el paganismo, por las gitanas y demás, comenzó a volverse un arte más conocido. También entró por mucho tiempo y hoy en día también algunas personas claramente lo consideran como charlatanería, sobre todo por los temas de adivinación. Se cree que la quiromancia es con el principal fin objetivo de adivinar tu futuro, cuestiones del matrimonio, de los hijos y demás. Y aunque sí es que se puede ver todas estas cuestiones amorosas, de vida o de salud y cuestiones de los hijos, recordemos que la quiromancia, o al menos la lectura de las líneas principales y secundarias, tienden a cambiar con el paso del tiempo, debido a que si hay un cambio de personalidad, habrá también un cambio de personalidad, al menos en las líneas de las manos. Por lo tanto, la quiromancia es para leer principalmente el presente y lo que nos está por venir, y nosotros así tomar conciencia y cambiar de actitudes o de acciones o formas de ver la vida, y con ello, con el tiempo, también cambiar claramente nuestro destino desde mi perspectiva. Por lo tanto, la quiromancia es con el principal fin o propósito de el autoconocimiento, al igual que las demás herramientas ancestrales. Y este fue un breve recorrido por la historia de la quiromancia. Y ha llegado el final de este podcast que se alargó algo, pero bueno, ya tenía tiempo que les quería platicar de toda esta bella arte, al igual que otras ancestrales. Y bueno, ha llegado el fin de este podcast, mis queridos solonautas. Mi nombre es Ángel Luis y les agradezco muchísimo por escucharme desde cualquier parte del mundo donde lo estén haciendo. Muchas, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado al igual que yo o tanto como yo este podcast. Los invito a valorar en su plataforma donde lo estén escuchando, plataforma de confianza. Este podcast me ayudaría demasiado para llegar a más personas. Mi nombre es Ángel Luis y juntos comencemos a recordar lo olvidado. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.